estas miradas, los aves se dirigen hoy al Vaticano y nos hemos preguntado qué relación ha tenido Euskadi con los cónclaves y con los papas que han alumbrado cuando restan poco más de 2 horas para que los cardenales se reúnan en la Capilla Sixtina. Su misión, designar al sucesor de Pedro. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. ¿Cuántos cardenales vascos ha habido a lo largo de la historia? La elección del Papa siempre ha sido mediante un cónclave. Estos días comprobamos un interés creciente en torno a esta cita de trascendencia espiritual, pero también de expectativa global. Y Elisa López, compañera, queremos saciar esa curiosidad.
Sí, Susana, el cónclave es la noticia del día y el tema de conversación general. Despierta un interés enorme y quienes nos dedicamos a la información bajamos al detalle cada vez con más minuciosidad. Hasta el origen queremos saber aquí en COPE Euskadi. Para ello hemos acudido al experto que tenemos en casa. Hablamos ya con Manuel Gómez Tavira, vicario episcopal y secretario general de la Facultad de Teología de Vitoria.
Muy buenas, buenos días.
No sé si con especial emoción llegado este día.
Pues es un momento pues importante y es un momento de alegría a la Iglesia, pues vendrá un nuevo Papa, el que el Espíritu quiera, el que Dios quiera, y que traerá novedades, continuidad, y será pues para el momento actual el Papa que necesitamos, seguro.
Alegría sobre todo, también expectación.
Hombre, claro, tenemos 133 ahí esperando, pero claro, vamos, que pueden ser fuera de los 133, como bien sabéis. Yo, como sigan diciendo posibles papas, al final dirá, ah, yo lo dije, digo,
alguien tiene que acertar.
20-30 papables han salido ya. ¿No? ¿Alguno acertará?
Hemos dicho que queríamos conocer el origen de la elección del Papa, porque esto no empezó con un cónclave.
No. El cónclave es algo reciente del segundo milenio, porque el primer cónclave, es decir, la primera vez que se encierran a los cardenales, 1059, porque antes, vamos a ver, el Papa es el obispo de Roma, porque se considera que Pedro fue el primer obispo de Roma. Pues normalmente se elegía por aclamación a través de los sacerdotes de la Iglesia y del pueblo fiel, pero era gente de allí. Por eso casi todos los papas, como veis la lista, son italianos, romanos, sobre todo del primer milenio. Emperadores quitaban y ponían papas, etcétera, etcétera. Y es en la Reforma Gregoriana, a través del Papa Nicolás II, el que pone en manos de los cardenales la elección del Papa. Los cardenales eran los párrocos de Roma. Luego ya a partir del siglo XIII empiezan ya a elegirse cardenales que eran fuera de no italianos, y ya a día de hoy que ya veis que tenemos de 71 países. Pero es en el Concilio de Lyon, es decir, en el siglo ya XIII, cuando el Papa Gregorio X pues había dado el cónclave más largo de la historia, que habían sido 36 meses de cónclave, pues se decidió que los cardenales tienen que estar cum clavis, es decir, cerrados, bajo llave. ¿Por qué? Porque había sido tan largo por tantos influjos exteriores. Está Pablo VI, que dice que 120 son los cardenales, aunque ahora, como veis, son 133.
Y nos acabas de contar que a partir del siglo XIII es cuando se amplía el abanico y ya los cardenales, esos párrocos de Roma, se nombran fuera de Italia también. ¿Desde aquel momento hemos tenido cardenales vascos, navarros?
Pues voy a decir poco. Hasta Juan XXIII, la mayoría de los cardenales era italiano. Españoles, digo, de toda España. Ahora, por ejemplo, son 5 que van 4, pero en otros momentos eran 1, 2, 3. Pues claro, ha habido cardenales navarros que han estado en cónclave, como fue en el siglo XX, Larraona. Arcadio María Larraona, que era un cardenal navarro claretiano, que estuvo en el cónclave de elección de Pablo VI, por ejemplo, que era cardenal aquel entonces. Hemos tenido cardenales vascos, pero que no han llegado a elección, como el cardenal Suquía, que fue cardenal de Madrid. Pero ¿qué ocurría? Que Suquía era de aquí. Como Juan Pablo II fue tan extenso, pues no llegó al cónclave del 2005 de Benedicto XVI. Bueno, hoy tenemos a un cardenal, porque hay 3 navarros a día de hoy cardenales, lo que pasa que 2, como son Lacunza, ha sido arzobispo ya está jubilado, arzobispo de Panamá, pero yo tiene más de 80 años, y luego Celestino Aos, que es también navarro y ha sido arzobispo de Chile porque era misionero, pero también está pasado de 80 años, pero sí tenemos uno, que es Xavier Bustillo, que estos días seguramente lo habrán escuchado. Es un franciscano conventual, pero es obispo de Córcega, que entrará en el cónclave, por lo cual tenemos un representante navarro actualmente en el cónclave. Y tenéis una curiosidad que hace poco me enteré. Hay un obispo que estuvo en el cónclave de 1903, donde se eligió al Papa Pío X, que era Sebastián Herrero, era un obispo que fue de Vitoria solo 2 años, pero no fue siendo obispo de Vitoria. Y luego llegó a ser obispo de Valencia, ahí le hicieron cardenal y entró meses antes de morir, entró en aquel cónclave.
Si buscamos hitos de Euskadi con los papas, hay uno que nos sitúa en Vitoria.
Bueno, que es Adriano VI.
Claro.
Sabréis que fue el papa en 1522. De hecho, fue el último papa no italiano hasta Juan Pablo II. Uh-huh. Él fue elegido papa estando aquí en Vitoria. Él era holandés, aunque era el regente, Adriano de Utrecht, de Castilla, porque él había sido pues instructor de Carlos V, que en aquel momento, Carlos V primero de España, era el rey de España, pero no estaba aquí. Y entonces le había dejado a él como regente. Él era obispo de Solsona y él era cardenal. Se enteró en la Casa del Cordón. Luego llegaron en marzo unos cardenales con la bula de haberlo nombrado. Que no solo es la calle.
¿Y qué papa a lo largo de la historia ha interactuado más con Euskadi de alguna manera?
Recientemente, bueno, por supuesto Francisco, porque es jesuita.
Claro.
No ha venido a Euskadi ni ha venido a España. Lo que es los países occidentales, ya no solo de Europa, no los ha visitado. ¿Por qué le ha preferido ir a la orilla del mundo? Pero si es jesuita, y ya sabéis que Loyola... pero mira, recientemente tenemos un... Juan Pablo II estuvo en Euskadi, porque estuvo en Loyola, y no solo Loyola, estuvo en Vitoria. Media hora, porque él aterrizó en Foronda, en aquella gran visita del año 82. Sí, a través de los jesuitas, pues mirar en el Concilio de Trento y en el posterior Concilio San Ignacio de Loyola y sus hijos jesuitas, que muchos eran vascos y navarros, pues interactuaron mucho en aquel momento con los papas y para ellos, pues claro, os aseguro que todos esos papas situaban dónde estaba Loyola y dónde estaba Navarra y dónde estaba Euskadi.
Bueno, y después de este viaje por el pasado, nos situamos de nuevo en el día de hoy, dentro del cónclave. Esa negociación, una vez que ya surge un nombre y a lo mejor hay dos candidatos, ¿tiene tintes políticos?
No, lamentablemente... Lamentablemente, la imagen, pero bueno, ¿qué quieres que hagamos? La imagen, al final estamos en la época de las redes sociales, de ahora toda comunicación, y esto del cónclave se ha convertido para creyentes y no creyentes en un gran interés.
Desde luego.
Yo llevo 2 semanas, me sangra los oídos, ojos, de escuchar cosas que se dicen de cardenales progresistas, liberales, conservadores, tal, como si estos fueran partidos políticos.
Un parlamento.
Efectivamente. Y yo, mirar, te voy a poner un ejemplo, pero en Francisco mismo. En este mundo tan polarizado, creo que ha sido una de las pocas voces autorizadas que ha sabido hablar con unos y con otros. Os aseguro que nada tiene que ver con ese politiqueo. Cuando van a votar los papas, es aparte de que el momento de la votación, esto es un acto litúrgico allí cuando entran en la Capilla Sixtina, con el voto en la mano, se ponen delante de ese juicio final que es impresionante, allí delante, y dicen unas palabras en latín que vienen a decir que en conciencia ellos piensan que este tiene que ser el sucesor de Pedro. Si alguno tiene intereses políticos en ese momento...
se le van de un plumazo.
Efectivamente. Pues seguramente hoy, que van a ver un poco cómo está, no en la Capilla Sixtina, sino hoy cenando allí en San Marta, pues bueno, pues hablarán, dirán... esto va mucho más allá de la política. El Papa es el sucesor de Pedro, y es el que lleva esta barca de la Iglesia. Seguramente los cardenales durante este tiempo, que este precónclave, han ido configurando la figura pues del Papa, del sucesor de Pedro, que hoy la Iglesia y nuestro mundo necesita.
¿Y por qué despierta tanto interés, incluso, si nos permitimos la palabra, tanto morbo?
Esto tan solemne, litúrgico, poco misterioso, porque en nuestro mundo, que todo se filtra, todo se dice, todo se sabe lo que ha dicho uno, no nos vamos a enterar nada. Y luego, aparte, fuera de eso, es que el Papa es la cabeza espiritual de 1.400 millones de personas en nuestro mundo. Yo creo que el sábado muy tarde tenemos Papa. Yo creo que mañana a la tarde tenemos Papa.
Gracias a los dos. Llegamos a las 2 de la tarde.